Y hoy el mundo, ¿verdad?, está celebrando el nacimiento de Jesús. Nosotros no sabemos cuándo fue, qué día fue, pero sí sabemos que nació. ¿Quién sabía eso? Hermano, y prueba grande de que nació es que también ha nacido en nuestros corazones. Y eso, mire, hermano, la prueba de que el Dios de nosotros es un Dios real es que nace en nosotros. Yo celebro todos los días el nacimiento de Cristo en mi vida. Y vivo para el Señor como Él vivió y murió para mí. Así que hoy vamos a hablar un poco de ciertas cosas, acontecimientos que sucedieron cuando fue el nacimiento del Señor Jesús. Desde Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hubo un silencio. Dios no se manifestó, Dios no habló por 400 años. No hubo profecía, no hubo nada, un silencio grande. Hermano, y cuando nosotros mismos, cuando decimos Dios no habla, ¿qué pasa? Añoramos. ¿Quién añora que oír al Señor? Amén. Gloria a Dios. Por eso tenemos la Biblia, cuando la leemos, el Señor nos habla, pero Dios no se manifestó. De momento, ¡pum!, hubo una explosión y Dios empieza a manifestarse 400 años después con el nacimiento de su hijo. Le habló a Zacarías, se manifestó en Zacarías y le reveló muchas cosas. Zacarías es el esposo de Elizabeth, y Zacarías y Elizabeth son los papás de Juan el Bautista, ¿verdad? Que no era bautista ni pentecostal ni nada, era Juan el Bautista porque bautizaba. Amén. Gloria a Dios. Después le habló a María en la Anunciación. Le anunció que ella iba a ser madre. De hecho, yo un día escribí un corito que dice: a María Dios le envió del cielo al ángel Gabriel para anunciar buenas nuevas, que sería madre aún siendo virgen del Salvador Jesús. Dios con nosotros, eso le anunció, que sería madre aún siendo virgen del Salvador Jesús. Dios con nosotros, eso le anunció.
O sea, que pasaron esto. Después Dios se reveló de manera especial a los pastores para decirle grandemente que había nacido el Salvador del mundo. Después de 400 años de silencio, Dios empieza a hablar. ¿Quién sabía que el Dios de nosotros es un Dios vivo, un Dios real, un Dios maravilloso, un Dios que habla? Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo. Y no podemos dejar fuera a José. Ustedes saben quién es José, ¿verdad? ¿No saben? El que fue esposo de María, hermano. Así que de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de José. Déjeme decirle que José no se menciona mucho. La gente le gusta hablar de María. La gente le... nos encanta hablar de... no nos encanta, porque nosotros no estamos encantados. Pero nos gusta de manera especial hablar de Jesús. Y vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 1, los versos del 18 al 20.
Amén, pastor. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén.
Oiga esto, hermano. En los tiempos de antes, hoy se conoce como un compromiso, pero en los tiempos de antes se conocía como un desposorio. la gente se desposaba y después se casaba. Y déjeme decirle que las muchachas se casaban a los 13, 14, 15 años. Y ya desde chiquita, ya sus padres le habían escogido al que se iba a casar con ella. Así que ella estaba desposada. Vamos a ver qué quiere decir un desposorio. Equivale a un compromiso, pero mucho más serio. Tan serio que se llamaban ya marido y mujer. Eso era un compromiso, no delante de los hombres, hermano. Era un compromiso delante de Dios. Y el Dios que nosotros le servimos, un Dios santo, un Dios serio. Así que había que cumplir con todas estas cosas. También incluía dos testigos. Y violar el desposorio era de gravedad. La separación de entre dos personas que estaban desposadas, hermanas, incluía ese rompimiento y le podían llamar hasta divorcio. Y era tan importante como el matrimonio. Y sobre esto vamos a seguir hablando. Y vamos a ver que la Biblia le llama que José era el marido de María. Vamos a ver quién era José. No nos dicen que el esposo de Noelia, ¿verdad? Pero de este José que vamos a hablar aquí es el José de la Biblia. Fíjese qué importante, del linaje de David. Quiere decir que su familia venía de dónde, de Belén. De Belén. Y era importante que la familia viniera de Belén. ¿Usted sabe por qué? Porque hay una profecía en Miqueas 5.2 que mire cómo dice esa profecía. Miqueas 5.2. Búsquelo en la Biblia, pero también lo tiene ahí. No deje su Biblia porque lo tengamos puesto ahí, hermano. Donde quiera que vaya, lleve la Biblia. Amén. No se olvide de eso. No la deje en el carro que se le daña.
Dice la palabra: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Oiga esto, hermano. Dice Belén, pequeña entre las familias de Judá, y de ti saldrá el que será Señor en Israel. O sea, que tenía que nacer el Mesías, el Redentor, el Salvador, tenía que nacer en Belén. Ahora, ¿dónde vivía José y María? En Nazaret. Pero fíjese, hermano, cómo funciona las cosas del Señor. De momento decidieron hacer un censo. ¿Qué es un censo? Es contar las personas. Y en ese censo, cada persona tenía que ir a su país de origen. A su país de origen. Y habíamos dicho que José era ¿qué? Descendiente de David. ¿Y de dónde era David? De Belén. Entonces, si la Biblia dice que hay una profecía que el Mesías habría de venir de Belén y ellos vivían en Nazaret, aparece este rey decretando un censo y los obligó a ir a ellos a Belén, donde habría de nacer el Mesías, para que esta profecía se cumpliera. A veces decimos, caramba, ¿cómo va a suceder esto? Mire, si Dios lo ha dicho, déjelo en manos del Señor. La iglesia tiene que aprender a confiar en el Señor, hermano. A veces oramos con un ojo cerrado y uno abierto. A ver si, hermano, ore con los dos ojos cerrados y el corazón abierto y dependa y espere en Cristo Jesús, que si Él lo dijo, se va a hacer. ¿Quién sabía eso? ¿Quién le cree aquí a Jesucristo? Amén. Yo le creo a Jesucristo, hermano. Si lo dice ahí, yo le creo. Amén. Por eso es que yo sé que algún día he de ir al cielo, porque Él me prometió que aquel que le busque, que le entregue el corazón y se arrepienta de sus pecados, algún día estará con Él en los cielos. Y yo hice lo que el Señor me pidió y yo tengo esa certeza, hermano, esa esperanza de que voy a pasar la eternidad con mi Salvador allá arriba en los cielos. ¿Quién piensa igual que yo? Gloria a Dios, gloria a Dios, santo, santo. Se dice que José era un hombre pobre. Así la Biblia nos dice, José era un hombre pobre, pero vamos a ver lo que dice en Lucas 2:24. Nosotros hemos estado estudiando Levítico y hemos visto las ofrendas, ¿verdad? Así que, hermano Guillermo, lea.
Amén, pastor. Y dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos.
Eso fue cuando él fue a presentar a Jesucristo, que era pequeño, llevó dos tórtolas. La gente que no tenía dinero llevaba tórtolas. El que tenía dinero llevaba ovejas o llevaba animales grandes. Pero por este tipo de que él compró las tórtolas para el sacrificio, nos da a entender de que él era pobre, que no tenía mucho dinero. Si hubiese tenido mucho dinero, se hubiese aparecido allí con una oveja grande, se hubiese con un carnero, con cualquier cosa. Pero, hermano, Dios no mira el bolsillo ni el dinero. ¿Tú sabes lo que Dios mira? El corazón del hombre. El corazón del hombre. Y no hay manera que usted se pueda esconder y taparse el corazón. Dios lo va a ver. Dios ve nuestros corazones. Así que lo vemos que es del linaje de David, que es un hombre pobre, que tiene sueños. ¿Quién aquí tiene sueños? ¿Quién tiene aquí aspiraciones? ¿Quién tiene aquí planes para el futuro, hermano? Si usted no tiene planes para el futuro, está mal, porque a ustedes no le importan las cosas. Usted es conformista y en la iglesia no puede haber gente conformista, hermano. Usted tiene que tener planes. Yo tengo planes. Pero el plan principal y mayor de mi vida es serle fiel a Dios. Es buscar a Jesucristo todos los días de mi vida. Es llenar mi corazón de la presencia del Señor y que cada vez que yo habla de la abundancia del corazón, abre la boca. Abre la boca, gloria a Dios. Y eso está en mis planes. Mañana, ¿qué voy a hacer? Buscar a Dios. Y pasado mañana, seguirlo buscando. Y pasado, seguirlo buscando. No se canse de buscar al Señor. Búsquelo un día sí y el otro también. Amén. Qué bueno, hermano. Déjeme decirle que los mejores planes están en Cristo Jesús. Y Dios ha sido tan bueno con nosotros. Hablando de mi esposo y de mí, Dios ha sido tan bueno, hermano. Tan bueno con nosotros. Estamos tan contentos. Eso no quiere decir que no nos pueda dar monga, que no nos pueda enfermar. Que el Señor me hizo tan dulce que los médicos dicen que yo tengo diabetes. Todas estas cosas pueden pasar. Pero, hermano, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Es tremendo. Así que él soñaba con el futuro. Él soñaba con casarse. Él soñaba con tener hijos, con tener un hogar y dedicárselo a Cristo. Yo tengo mis sueños. Pero este hombre tenía sus sueños. ¿Y qué sucede, hermano? Se entera que María está en estado de preñez. Y él se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que María, esa muchachita, que yo la conozco desde chiquita,
que mi padre la pidió para que yo me casara. Una mujer que se pasa orando a Dios. ¿Cómo es posible que sabiendo que tiene un compromiso conmigo esté cinta, esté en estado de preñez? Y empieza él a ver lo que va a hacer. Búscame el Mateo 1 del 18 al 20. Pensando, ¿verdad?, lo que va a hacer. Porque él no quiere lastimarla. Entonces dice, José su marido, léalo de ahí, hermano.
José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí.
Hasta ahí está bien. Él pensaba en esto y dice, yo no le quiero hacer daño. Yo la voy a dejar en secreto. Pero me imagino que la gente se va a enterar después de 9 meses. Pero él la amaba. Y se nota que aún pensando que ella estaba encinta de otra persona, él nunca quiso hacerle daño. Mire, como nosotros como cristianos no podemos hacerle daño a la gente, por más cosas que nos hagan. ¿Usted sabe lo que podemos hacer? Orar por ellos. Y ahí nos da José un ejemplo vivo de lo que es saber perdonar. Mire, hay gente que no sabe perdonar, mas sin embargo quiere que Dios le perdone todos los pecados que hace. Perdónenme a mí, pero yo no perdono a nadie. Y tiene rabia con la gente. ¿Usted conoce a alguien así? Claro que sí. Una de las primeras cosas que se aprende en el cristianismo es a perdonar. Porque de eso vivimos nosotros, del perdón de Dios. O sea, de nosotros somos testigos. Y si nosotros hablamos del perdón de Dios, pero nosotros no perdonamos, qué mal ejemplo venimos a ser en medio de la gente. Así que ponte lo otro de nuevo, Gloria. Ahora, él tiene esta lucha, mira lo que me está pasando, él mismo hablándose, y él mismo, a veces somos tan crueles con nosotros mismos que hasta nos castigamos emocionalmente pensando cosas, que si yo hubiese, hermano, y él está en esto, pero mire lo que pasa después, cuando él le dice a José, ajá, hijo de David, mire esto, él está desesperado, pero Dios no se ha olvidado de él. Y mire cómo Dios le abre y le dice:
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
Léelo de José, hijo de David.
José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén.
Él le dice: recibe a María como tu mujer. Pasa del desposorio al matrimonio. Recíbela como tu mujer. Porque lo que hay en ella, dice así, por lo que en ella es engendrado, no es de hombre, es del Espíritu Santo. Dios le habló. Qué bueno que el Dios de nosotros no es mudo. Qué bueno que el Dios de nosotros nos habla constantemente. Y yo me imagino que la alegría de José, que iba brincando, hermano, de alegría. Y yo sabía que María no era así. Pero se casa con ella. Pero aquí hay algo importante que lo vamos a ver. No podían estar casados si Jesús había de venir de una virgen. ¿Quién me entiende? Si Jesús había de venir de una virgen, María tenía que ser virgen y tenía que conservarse virgen hasta que Jesús naciera. ¿Qué me oyó? Porque eso es lo que dice, nacerá de una virgen. Así que vamos a ver lo que dice Lucas 1, 26 y 27.
Amén, pastor. Y dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
Amén. Ahora léase Lucas 2, 1 al 7, para que vayan viendo esto, hermano, esta historia tan bonita que mucha gente no la cuenta como es.
Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
Déjalo ahí, Gloria. Aquí vamos a ver un detalle súper importante. Jesús tuvo más hermanos. Y mucha gente dice por ahí que no tuvo más hermanos. Pero mire, yo sé leer y sé la diferencia entre primogénito y unigénito. ¿Qué quiere decir primogénito? ¿El primero de qué? ¿De muchos o de varios? ¿Y qué quiere decir unigénito? Único. O sea, Jesús es el unigénito hijo de Dios. Pero Jesús era el primogénito de María, porque por ahí enseñan que eran primos, que eran esto. ¿Quién ha oído esas versiones? No, hermano, dice que era el primogénito, pero que José no la tocó hasta que ella dio a luz, para que la palabra se cumpliera, que nació de una virgen. Mire cómo la Biblia empieza a engranar y empieza a explicarnos todos estos detalles, ¿verdad? Dios es bueno, hermano. Dice la Biblia, pensando en esto de José, José no podía pensar en otra cosa con lo que le pasaba a María. Pero, hermano, el mensaje de Dios en medio de la angustia. Mira, no te preocupes, José. Echa todas las worries outside. Para que vean que yo soy casi bilingüe. Un mensaje personal y directo. José, hijo de David, no temas. No hagas esas cosas. Todo lo que está pasando es mío. Amén. Ahora, ese nacimiento fue un nacimiento milagroso que hubo en Jesucristo. Veamos los versos 21 y 25 de Mateo, capítulo 1, del 21 al 25, sí.
Dice la palabra, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús.
Aquí hay cosas importantes, yo creo que usted las mira. La palabra conocer, ustedes saben lo que quiere decir. Cuando un hombre conoce a una mujer, no es que se la presentaron. Cuando usted presenta a una mujer y dice, esta mujer no ha conocido varón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué virgen? ¿Qué es virgen? Este hombre no ha conocido varón, hoy en día le dicen, este hombre no ha conocido mujer, hoy en día le dicen bobo. Pero en aquellos días, dicen que era un hombre que vivía en santidad. Amén. Ahora mire lo que dice de José no la conoció. Oiga esto bien claro. ¿Hasta qué? Hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y vuelve y repite la palabra primogénito. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, porque ese fue el nombre que Dios le había dado. Amén. O sea, después que nació Jesucristo, entonces fue que se consumó el matrimonio entre José y María. Yo nunca había oído estas cosas así hasta que leí la Biblia. Y la primera vez que la leí no entendí nada de eso. Pero pasaron los años y Dios siguió hablando. Y la gente tiene una versión de todo esto equivocada, ¿verdad que sí? Hay mucha gente que no había escuchado estas cosas. Pero estas cosas son importantes porque esto es el plan de Dios, cómo se va cumpliendo. La parte más importante que tiene Jesucristo es que va a morir en la cruz del Calvario. Es el sacrificio por la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero para él poder llegar a la cruz del Calvario, tenía que nacer. Por eso estamos hablando hoy del nacimiento, del matrimonio. Hoy estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo. Vuelvo y repito, no sabemos cuándo Él nació, no sabemos el día, pero sí sabemos que nació. Sí sabemos que vivió una vida santa. Sí sabemos que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Todas estas cosas, los días no son importantes, pero el comercio es aprovechado. ¿Quién sabía eso? Mira, el comercio se aprovecha de las cosas y seguida todo. Y déjeme decirle que hay un personaje que ha sacado a Jesucristo de escena. ¿Cómo se llama? Un viejo pipón. Déjame pasar la barriga. No se me ría mucho, Magneti. Le están dando en Navidad más importancia a Santa Claus. En estos días había un programa cristiano en una iglesia preciosa, hermano. Y de momento están cantando bien, y de momento, you better watch out, you better not pray. Empezaron a cantarle a Santa Claus. Y dije, ¿pero qué es esto? En una iglesia cantándole a Santa Claus y no cambiándole al Salvador de la humanidad, a Jesucristo, hermano. ¿Qué es que eso se está explicando la Biblia? La gente no conoce de estas cosas. Gloria a Dios. Ese nacimiento milagroso. La profecía de Isaías 7:14 se cumple.
Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
¿Quién sabe aquí lo que quiere decir Emmanuel? Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, hermano. Qué privilegio tan grande tenemos nosotros que en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, la presencia de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Gloria a Dios, hermano. Mire, nosotros como cristianos, hermano, si no entendemos estas cosas, yo me considero, hermano, yo no quisiera usar la palabra afortunado, pero yo me encuentro tan feliz. ¿Quién es feliz aquí?
Amén.
Amén. Somos felices, no, porque nosotros no dependemos del mundo. Nosotros dependemos de Dios. Y es bueno conocer todas estas cosas. Así que nació para morir. Pues igual que todos nosotros, pero diferentemente, porque él murió
en la cruz pagando por el sacrificio de nuestras vidas. Y hoy, pues, vamos a hacerlo cortito y vamos a concluir. Dios siempre está presente en nuestras vidas, especialmente cuando estamos desesperados. Cuando esté desesperado, hermano, no se queje. Levante las manos al cielo en medio de la desesperación y dígale: Señor, te necesito, te necesito. Señor, sin ti yo no puedo vivir. Es tiempo, hermano, que dejemos la queja avanza y empecemos a darle a Dios la alabanza. El pueblo de Dios vive quejándose constantemente. ¿Cómo está? Ay, mijo. Mal. Mal. Y siempre estamos mal. ¿Cómo es posible que estemos mal si tenemos a Cristo, hermano? Me duele aquí. Y no puedo caminar, pero con la otra no me duele. Y mira, puedo caminar. ¿Entiendes? Vamos a darle gracias a Dios por lo que tenemos bueno. Amén. Y lo mejor que tenemos es un corazón lleno de la presencia del Señor. Y tenemos una esperanza viva de que Cristo murió por nosotros y viene a buscar a su iglesia, donde nos vamos a ir con Él. Gloria a Dios. Tenga eso, hermano. Cuando venga el dolor, dice: yo me voy con Cristo pronto. Amén. Yo conocí una señora en mi pueblo, que hermano Julito hablaba de mi pueblo, de Caguas, ¿verdad? Y ya yo la conocía y yo entraba y yo de nene iba a visitarla. Ella era una señora bastante mayor, pero yo me sentaba a hablar con ella y ella me daba cositas, dulcecitos y eso. Se llamaba Doña Telma. Después yo conocí al marido, que yo echaba los jugos ahí dentro porque se mantuvieran el termo. Mire, ella tenía un headband y lo tenía lleno de alcoholado y de Vicks. Entonces tocaban en la puerta. Y ella decía: ¿quién es? Si lo conocí, quería: entra, entra. Si no lo conocía, se ponía la bata. ¡Ay, mijo, una jaqueca aquí! Hermano, si estamos en Cristo, vamos a estar siempre contentos. Yo estoy seguro que usted se va a recordar de Doña Telma cuando empieza a quejarse. Doña Telma no vive en mí, Cristo vive en mí. Amén. No sé qué, hermano. No sé qué. ¿Cómo usted se va a quejar y después decir que es un hijo de Dios? ¿Cómo usted se va a quejar y decir que Cristo vive en su corazón? ¿Cómo usted se va a quejar y decir: un día de esto viene Cristo y me voy con Él? Quejándote. Vamos a darle gracias a Dios. Todos los días de nuestra vida. Todas las cosas, hermano, suceden para bien de nuestra vida espiritual. Yo siempre he dicho que la prueba que viene al cristiano es para crecimiento. Cuando vienen pruebas a tu vida es para que usted confíe más en el Señor y empecemos a crecer. Mire cómo creció José. Dios se le reveló a su vida y su vida fue totalmente diferente. Mi pregunta es esta: ¿tienes tú una necesidad grande? Déjame decirte que el Señor está aquí. Si tú tienes una necesidad que te está robando la paz, que te está robando el gozo, ponte de pie y vamos a orar por ti. Aquí está el Señor en medio de nosotros. Amén. Así que si hay alguien, y si hay alguien que no haya conocido a Jesucristo el Salvador y en esta mañana quiere conocerlo, levante su mano y oramos por ti.